Buenas tardes. ¿Qué tal la semanita? ¿Trajeron los germinaderos con las lentejitas?
Sí.
¿Y les resultó o no les resultó?
Sí.
Pues tengo que ver eso. A ver si lo traen por aquí.
¿Tiene que fuera? ¿No?
Sí, bueno, sé cuál es el...
El más grande es el que usted le dio más. Este es el pequeño. Y este es el grande. Pues mira, así se nota, ¿eh?
Qué diferencia.
Uy, qué rápido germinaron estas, ¿verdad? Y tan grandes, ¿eh? Muy bien, felicidades.
Gracias.
¿Quién más? Mira. Claro, al ser. Tenía que haber sido transparente. Aquí más o menos iguales, ¿no? El A es el que le dio más energía, ¿verdad?
Sí.
Bueno, algo se nota. Y esto... Bueno, aquí salieron más cantidad, ¿no? La A, que seguro que será la que se le dio más energía, que esta que salió una sola. También sucede eso a su dueño. A ver, ah, mira, ahí también tiene. Más o menos igual, pero esta salió más. Esta es la Alma y Égora. ¿A quién le dieron más energía? ¿A Alma o a Égora? A Alma, pues mira, se nota que tiene Alma. Más por ahí, a ver si hay. Sí, le puso un nombre personalizado.
La grande es la 2.
La grande es la 2, vale, pues mira, muy bien, se nota. Perfecto. Vamos a ver. No puede ser. Para más probabilidades. Pero mira, se nota claramente la A. Cómo se ha brotado muchísimo y la ve menos, ¿eh? Se nota bastante. Esta sí, está muy bien. Eso da para hacer un potaje.
¿Sí?
Eso sí, total. Ah, mira, esto suele pasar y aquí se ve mejor al ser transparente. La B se dan cuenta que tiene menos germinadas y la A, miren cómo va germinando todo bastante más alta que la B. Perfecta, más. Aquí. ¡Buah! Mira qué bien. Aquí se nota. Me imagino que la A será esta, ¿no? Vale. Bueno, esta, no te creas, pero mira, se nota más alta. Pero bueno, aquí pasó como la compañera que hizo muchísimas.
Y aquí hay otro igual, pero hay un caso raro porque es el B
el que. ¿El que? ¿Sí? A ver, vamos a ver.
¿En serio? Bueno, pero que lo explique el que lo hizo. Porque está sentado.
A ver, ¿cómo fue que lo hiciste tú? ¿Por qué
no
brotó más?
Que dice que brotó el B. Eso dice, yo no sé.
Él dice que él lo sabía.
Él lo sabía, ¿por qué?
Ah, yo creo que las B brotaron todas juntas y en el A brotaron las que quisieron brotar.
Bueno. Qué gracioso.
Porque
mira, todo lo contrario.
Son los dos zonas que tiene que ser.
Claro, a lo mejor estaban en una posición y cuando uno la visualiza, a lo mejor casi siempre visualiza mejor del lado derecho. Y a lo mejor el B estaba en el lado derecho y el A estaba en el lado izquierdo. Entonces, realmente la energía va para el A o para el B en este caso, si está cambiado. Mira, qué gracia.
La posición.
Porque uno le va enviando también a medida que va la semana pasando. Mira, está... Bueno, más o menos iguales, ¿no?
Sí. ¿Mm? Esas sí tienen poquitas.
Estas son poquitas. Hay que poner un poquito más para saber la diferencia o notar la diferencia, ¿verdad? Sí. Más por allá, tiene que haber más por allá.
Hemos descubierto que no son los green fielders.
No puede ser.
No es la hermosura que estamos viendo.
Bueno.
La que la lleva,
¿no? Claro, pero es que... Pero este es... Bueno, pero mira, aquí, las de Jonathan salieron fantásticas, estas, y estas no.
El B es de los dos.
El B es de los dos, vale. El B dice, bueno, vamos a... Las pobres que se queden en el mismo sitio. Y el A tuyo, pues mira, también se nota más brotadas que el B, un poquito más.
Comprendimos la actividad, pero sabemos que no nos podemos dedicar.
Bueno, pero miren, el problema de esto fue que no tenían humedad suficiente, porque cuando las pones así encima, solo les da humedad a la semilla por un lado, y tenían que tener envueltas en humedad. Cuando le pones alrededor, como vemos en algunos casos, es cuando brotan con fuerza, siempre hay humedad. Aquí solo un toquecito que les da. Ahí también, porque estaban como dentro. Mira, ahí se ve más evidente. Ahí se ve bastante bien. ¿Ves? Evidentemente esta debe ser la A, ¿no? A menos que... ¿No? ¿Esta? No, espero que sea. Mira cómo quedó. Quedó muy bien también. ¿Ves? Tiene bastante agüita. ¿Ves? Esta es siempre húmeda, porque es que si no, no podrían germinar. ¿Y ahora qué van a hacer con esas plantas? ¿Las hacemos nacer para luego comer? No,
la
hacer un potaje. Bueno, aquí está la A, que se nota mucha más cantidad que la B, ¿verdad? Esta es mucho más. Genial. Muy bien. Raquel, déjame ver, Raquel. Bueno, vamos a ver. Mira, si se nota. Esta,
cinco
salieron juntas. Esta, ¿cuál es la A? Me imagino que esta. Ahora no te acuerdas.
La de acá.
La de acá. Bueno, más o menos. Bueno, esta parece más grande.
Sí, más grande y con más.
Es que si no se enumera. ¿Qué más? Por allá. Allá hay una chica. Allá. A ver si puede llegar por aquí eso. ¿Y hay algunos que le salió extremadamente diferente? Ya hemos visto algunos cuantos, pero una que se vea... Mira, este se nota que esta es la que se le ha dado más cariño que esta. Esta, la del esto amarillo, ¿verdad? Claro.
Sí. Y hay otra chica también que se ve bastante.
Sí, me lo parece.
La chica en el plástico.
Mira, ahí se ve también.
Sí, pero al revés.
Ah, ¿otra al revés?
Sí.
Ay, ¿cómo fue eso? Pues mira, sí fue al revés. Y ustedes la ponían juntas, ¿verdad?
Sí. Yo las cambié, pasaron tres días de una manera y las cambié para que las condiciones fueran las mismas.
Ah, vale,
pero
vale.
Pero que a la hace le puse música de Mozart y todo.
Pero bueno. Eso funciona con las vacas, pero no con las plantas. De todas formas, claro, al cambiarlas tú de puesto es lo que pasó al compañero allí. Que se cambia también la óptica que uno tenía y probablemente le haya dado más energía a esta B que a la A en un momento dado. No hay otra explicación.
También es verdad que creció, después de haberlo cambiado creció más.
Creció más, pues mira.
Puede ser.
Es que uno se tira más hacia la derecha.
Sí, lo puedes hacer.
Ahí está el compañero.
Aquí va a ser más difícil notar la diferencia porque son dos colores distintos, pero aún así, pues mira, ¿no? Esta seguro será la B y esta será la A, ¿vale? Pero tengan cuidado porque si este color es muy oscuro no le entra tanta luz como a esta, ¿de acuerdo? Pero bueno, como es tan bajito, pues muy bien. Más, una última, aunque sea. Mira, allá.
Perdona.
Sí, perdona. Y si no, la otra chica también. Mira, A y B. Bueno, mira qué gracioso, ¿no? Parece igual.
Había crecido más la B.
¿Y después?
Y después, no sé ni cómo, la A empezó a salir también.
Ah, esto es muy importante. Muy importante porque la gente cree. Claro, en pocas horas. La gente cree que tiene que darse solo en el instante desde que lo hace. Y a lo mejor no. A lo mejor corre al final el cuento de la liebre y la tortuga, ¿eh?
Tiene su tiempo.
Tiene su tiempo. Puede suceder y a veces la B queda como más asentadita, más lenta y la A le sobrepasa.
Y es malo, la B estaba a la izquierda, ¿eh?
Ah,
a mi izquierda.
A tu izquierda, vale.
Las mías no me salieron, sino un poquito, no sé el motivo, no sé que lo hice, las ahogué.
¿Pero cuál es la A?
La A es la que está
el brote. El brotecito, sí se nota. Bueno, ahí se ve un brotecito,
una historia,
nada ahí.
No.
Claro, que están muy ahogaditas allá abajo. Sí, muy ahogaditas están. Bueno, alguien más que nada por allá atrás que los veo yo escondiéndose. ¿Algún caballero, el último de allá atrás que veo yo? Tú mismo. Vamos a ver. Yo quiero ver, mira, esas, pásala para acá. Sí. A ver cuál es. Mira que bien con pack de transporte y todo incluido. Espérate un momento a ver si las puedo coger. Ah, que tiene una grapa. Pero se puede ver la A y la B. No sé si la ven ustedes. Como que brotaron más la A. Espérate a ver si las pongo al mismo nivel. ¿no? Un poquito más la A que la B, en cantidad me refiero, porque casi están del mismo tamaño, y la B hay alguna que sobresale, pero ese es el problema de ponerlo en el fondo, tendrían que haberlo puesto alrededor y las semillitas, así como otras que hemos visto. Aquí hay más, ¿verdad? A ver. Acabo de verlo. Bueno, ¿y cuál es el A? El B. Mira, aquí, más o menos igual. Esto puede pasar todo el rato, ¿eh? Más o menos igual. Sobre todo si es la primera vez que se hace. Ahí también casi igual. Mira, estas son las ideales, los de cristal. Son las que salen muy bien. ¿Se dan cuenta que los vasos de cristal son como más naturales que los de plástico? Y el plástico es como caluroso y tal. ¿Ves? Esta es la A y la B. Bueno, casi la B, como que más, ¿verdad? Habría que darles más tiempo. Más de una semana, diría yo, ¿no? Pero yo no voy a hacer que vengan otra vez con las lentejas, no se preocupen. Sí. ¿Al venir para acá? ¿O allí en la casa?
En la casa.
Ah, bueno.
Se me olvidó dejar de agua.
Bueno, pero siguen vivas. Ah, claro, claro. Pero siguen vivas. Pero estos no son semillitas de lenteja, son otra cosa, ¿verdad?
Sí, es perejil, no.
Alpiste.
Sí.
Pues, porque se ve como el alpiste chiquitito. Está bonito. Mira, funciona también. No lo van a ver muy bien porque son muy chiquititas. Pues nada. ¿Alguna de ustedes trajo la L? No, ¿verdad? No, vienen de primera vez. Pues perfecto. Yo creo que ya, ¿verdad? Queda demostrado que podemos trabajar en un negocio capilar. Podemos hacer que crezca pelo. Aplíquenselo a los maridos. ¿Qué va, dice?
Yo no puedo.
Ni con decreto.
Tiene mucho pelo.
Aplíquenlo porque... Hombre, en definitiva, este experimento sirve para demostrar que, y esto es solo una semana, ¿no? Si nosotros le ponemos intención a las cosas y amor a lo que hacemos, o sea, sentimiento, pues las cosas mejoran, ¿no? Hoy vamos a ver un pasito más a este tema. No vamos a poner otro tipo de plantas, ni ya animales, ni a personas, sino otra cosa. Vamos a ver. ¿Hacemos una meditación de entrada primero?
Sí.
Venga. A ver si no vamos a terminar comiéndonos nosotros las lentejas aquí, cayéndose para un lado y para otra. Vamos a tratar de dejarlo todo, si se puede, en el suelo y que no se caiga nada durante la meditación. Vamos a cerrar los ojitos. Tomamos una respiración profunda, pero suave al mismo tiempo, sin extenuarnos. Tratemos de poner nuestra espina dorsal recta, pero relajada. Los hombros caídos a los lados. Tratar de que las manos no estén cruzadas, ni los pies tampoco. Sentir cómo se relajan nuestros hombros, nuestras piernas. Sentimos tranquilidad, paz, sosiego en nuestro corazón. Todas las cosas que puedan preocuparnos se quedan atrás, afuera. Aquí somos nosotros mismos. Ahora somos nosotros mismos. Tomamos otra respiración y al exhalar visualizamos nuestro corazón como si fuera hecho de luz líquida, como un sol pulsando, latiendo ahí en el centro de nuestro pecho, poderoso, impetuoso, lleno de vida, vida y luz divinas. esa luz que sale de nuestro propio corazón, poco a poco se va expandiendo hasta cubrir todo nuestro cuerpo y convertirlo en un sol. Volvemos a respirar profundamente y con esta imagen mental de ser presencias luminosas, soles, en nuestra propia vida, para nosotros mismos y para los demás. Poco a poco vamos abriendo nuestros ojos y volviendo en conciencia a este lugar. Pequeña meditación. Yo quería hacer, antes que nada, un pequeño repaso de la clase anterior, porque sé que hay gente nueva, pero también viene bien hacer repasos para los que no son nuevos. Estamos a mitad del curso. Enseguida se empieza, enseguida se termina. Pero es importante el repaso. Si no repasamos, cometemos el error que decíamos la clase pasada de no mantener nuestro pensamiento y sentimiento a lo largo del tiempo. ¿Se acuerdan de aquello? Vamos a repasarlo de todas formas. Le habíamos llamado principio de mentalismo 3.0. Ya no voy a explicar las versiones anteriores, sino ya me voy a la directa. Pero un repasito. Habíamos hablado de que uno de los primeros que hablaron de este tema de mentalismo era Enoch. Enoch fue un patriarca antiguo. No se sabe muy bien a qué religión pertenecía, ni siquiera era hebreo, porque esto es más antiguo todavía. Se nombra en el Antiguo Testamento, pero no significa que fuera hebreo, ni judío, ni nada de esto. Él escribió, como les dije, 40 y pico de libros, de los cuales uno o dos se conservaron hasta el siglo XVII, pero escondidos. Bueno, uno fue Abisinia, y luego, etcétera, y el de Abisinia se conservó en una abadía que aquellos que han estado en Inglaterra, en Londres, habrán visto probablemente, la abadía que se llama Westminster, donde se coronan a los reyes y demás. Cuando yo estuve por primera vez en Londres, ingenuo de mí, me fui a la abadía a preguntar que dónde es que tenían el libro de Enoch, el original. Evidentemente dijeron, aquí eso nunca ha estado. Claro, porque cuando estuvo oculto, ya que contenía un poder que salía más allá del control de normalmente las religiones imperantes. Entonces, por eso estaba, decía la propia Connie Méndez, que estaba metido en un pozo debajo de no sé qué sitio y tal, para que pasara desapercibido. Fue en el siglo XVIII, finales XVIII, principios del XIX, cuando un obispo anglicano, de religión cristiana anglicana, lo sacó del pozo, lo estudió, se sorprendió muchísimo de lo que decía y empezó a publicarlo con otro nombre. El nombre se llamó El Nuevo Pensamiento, que por cierto Connie Méndez tituló uno de sus libros de esa manera, El Nuevo Pensamiento. Quiere decir que es una nueva forma de pensar, libre, ¿de acuerdo? No condicionada a las cosas, ni religiones, ni nada, pero como yo les dije en la clase pasada, que dentro de las religiones, las antiguas, las modernas también, hay joyas preciosas, que podemos encontrar, coger de aquí y de allá, sin necesidad de meternos en ninguna religión ni ninguna cosa, ¿de acuerdo? Libres pensadores. Más adelante, esto fue 2000 años antes de Cristo, vino Salomón, más o menos 1000 años antes de Cristo, y él dijo, porque como el hombre piensa en su corazón, así es él. Recuerden que la cabeza es simbólico del pensamiento y el corazón es simbólico del sentimiento. Y habíamos hablado que pensamiento más sentimiento, más o menos a lo largo del tiempo, hace que tú tengas una forma de ser en específico. Es el estado de conciencia. ¿Vale? Cuando dice aquí, porque como el hombre piensa en su corazón, así es él, quiere decir que según piensa y sienta en su corazón, así va a demostrar que es por fuera. Bueno, Jesús, que vino en el año cero de Cristo, nunca mejor dicho, bueno, más o menos, pues decía, no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre. No, el hombre no se enferma por lo que entra por su boca, sino lo que sale de su boca. Porque lo que sale de su boca del corazón procede. ¿Se han fijado? Entonces, estaba diciendo que el hombre, el ser humano, hace su mundo con las cosas que piensa, siente y dice. Por cierto, decir algo, aunque la gente cree que es muy fácil decir las cosas y luego retractarse, pues para los metafísicos o los estudiantes de metafísica, decir algo es un decreto hecho palpable en el mundo físico, en el mundo de la forma, se oye con ondas que resuenan en tus oídos y en todo lo que te rodea. Por eso muchos estudiantes decretan en voz alta. O sea, no con el pensamiento solo, sino también en voz alta. No, gritando no, porque eso ya sería un extremo. Pero con firmeza. ¿Para qué? Para que se impregne todo de esas ondas. ¿Se acuerdan lo que hemos visto de las judías estas o de las lentejitas? Pues es nuestra presencia, nuestro cariño, hay gente que le ha dado cariño con voz. Y lógicamente eso hace que crezcan más las cosas. Ustedes han visto que si eso crece así, pues aquel proyecto que tenemos nosotros, al cual le damos también pensamiento, sentimiento y decretos, pues también puede crecer más que el otro. Esto es importantísimo. Bueno, ya ustedes tienen esa experiencia de esas cosas. Yo que ustedes no me las harían un potaje, ni las comerían una ensalada de brotes, ni nada. Lo que haría es seguir dándole energía a ver hasta dónde llega, ¿eh? Porque como una semana es realmente poco, ya veremos la siguiente semana. No me lo traigan, pero ya me cuentan la experiencia, a ver qué pasó con las lentejas esas. Más adelante vino otro señor, ya, bueno, antes de Cristo también, Aristóteles, que fue el que creó el término metafísica, decía, todo objeto se genera a partir de algo igual en tu interior, eso significa homónimo, que está igual en otra parte, como la casa a partir de la casa que se halla en la mente. Una casa que proyectes por fuera, un hogar, se genera a partir justamente del que tengas por dentro. Por eso Connie Méndez decía de hacer decretos para alguien que necesitara una casa nueva, que el decreto tendría que ser exacto a lo que la persona necesitara. Pues si la persona tenía 5 hijos, necesita 5 habitaciones. No dice, no, yo con una habitación me basta, los pongo todo en literas, de tres pisos cada litera, y yo en el suelo una colchoneta. No, hombre, si vas a hacer un decreto, hazlo exactamente con lo que a ti te hace falta. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque Dios es rico. ¿No creó el universo? Digo yo. ¿Usted piensa que Dios es pobre? A Dios le falta agua, le falta algo. Ustedes dirán, bueno, aquí en Canarias tenemos costumbre de que falte un poco el agua en algunas cosas. Ya, pero es que en el mundo falta el agua si más del 70% del planeta es agua. ¿Ustedes han visto las cataratas del Niágara? En la tele, aunque sea. ¿Y ustedes creen que allí la gente va a decir, es que nos falta el agua? ¿Falta agua realmente? Digo, no, está en otra parte. No está en Canarias, a lo mejor. ¿Ok? En Canarias tenemos otra cosa, en demasía, a lo mejor plátanos, que no tienen allá. ¿De acuerdo? Entonces, todo está distribuido de una manera. Eso se llama ley de economía universal. Lo que en una parte sobra, en otra parte falta. ¿De acuerdo? Y lo que falta en una parte, sobra en otra. Entonces, si a usted le falta algo, Por otro lado está sobrando, porque uno está provisto de nacimiento de todo lo que va a necesitar. Y esto es importantísimo que lo sepamos. Bueno, aquí este hombre decía algo así por el estilo. Más adelante Pablo de Tarso dijo, somos transformados por la renovación de nuestra mente. O sea que si tú piensas de otra manera, te va de otra manera. Te transformas en otra cosa distinta. El Kybalión, más o menos en el siglo XIX, que se basa en las enseñanzas de los antiguos iniciados egipcios, rescató otra cosa que decía, el todo es mente y el universo es mental, todo lo que vemos alrededor es una proyección de nuestra mente o de la mente de otros, ¿no? ¿Se acuerdan que pusimos el ejemplo de esta mesa y de las cosas que vemos a nuestro alrededor? Todos los objetos están allí porque otros lo han pensado, si no, no pueden estar allí. Ah, eso lo hace la fábrica. Pero ya decíamos que la fábrica tiene un patrón y ese patrón lo hizo un diseñador y ese diseñador lo tenía en su mente primero, ¿de acuerdo? Connie Méndez, más adelante, a quien amamos mucho, lo que tú piensas, decía ella, se manifiesta. Los pensamientos son cosas. Pero Connie Méndez lo copió de su maestro, M. Fox. Aquí contamos la otra vez cómo Connie Méndez empezó la metafísica. Muy interesante la manera. Si no lo sabe alguien, se lo comente otro que haya venido a la clase pasada para poder seguir adelante. Y dice, lo que tú piensas se manifiesta. Pero esto era como todavía la versión antigua de la ley de mentalismo. No es que Connie no conociera la nueva versión, sino que no se expresaban las cosas como hoy a lo mejor se requieren que se expresen. Porque cuando Connie empezó a estudiar esto de la metafísica, no había tanta gente interesada como hay hoy en día. Entonces había más tiempo de sentarse, de conversar, de ir a pasear y de profundizar, poner matices, dar matices a la enseñanza. Y Connie evidentemente sabía que también con sentimiento, no solo con pensamiento, sino con el sentimiento y también a lo largo de la aplicación diaria, ¿no? ¿Cómo te blanquean los dientes? Pues a diario, con una pasta dental blanqueadora. No haces así, ya te sale el diente deslumbrante, ¿no? Te tienes que poner una temporada con ese diente. ¿Cómo se curan las cosas? Muchas veces, 3 veces al día la aplicación de ese medicamento hasta que pasen 2 semanas o lo que fuera. Ese tiempo es esencial. Nadie piensa que se toma una cosita y enseguida ¡zas! Sanado, caminando sobre las aguas directamente, ¿verdad que no? Bueno, el tiempo era otro elemento que también conocía Connie, pero antiguamente no se expresaban las cosas así y hoy ya sí. En el siglo XX también el maestro Saint Germain decía, lo que tú piensas y sientes, ven que este ya lo especifica mejor, eso atraes a la manifestación. Y vamos a repasar una cosita nada más del estado de conciencia, porque yo el otro día cuando me fui a mi casa decía, yo no sé si habrá quedado entendido, si me expliqué bien lo del estado de conciencia, porque si ustedes, que son ahora mismo como 40, lograran entender esto definitivamente de una vez por todas, ahora al principio, para algunos este es el principio de su sendero espiritual, vamos a llamarle así, de autoconocimiento, pero de forma consciente. Si desde el principio no entendemos esto, pues cuando vayan más adelantaditos en el sendero, seguro que van a tener que echar para atrás para entender bien esto. Porque el metafísico o el estudiante de metafísica tiene que comprender muy bien lo que es el estado de conciencia. Fíjense ustedes que no tiene una S, conciencia, ¿verdad? Tiene la, aquí debería ir una S en algunos casos, pero esa conciencia es estar despierto. Pero esta que estamos hablando aquí es la forma de pensar, la forma de sentir y lo que tú eres realmente. Cuando en metafísica decimos, tal persona tiene un estado de conciencia negativo, es que siempre está pensando mal, siempre está preocupado, siempre está asustado. Es un estado de conciencia de miedo, ¿no? Como el de la guerra, ¿no? Cuando la gente estaba en guerra, es que nos va a caer una bomba en la cabeza, pues va a haber hambre, va a haber robos o lo que fuera. Ese estado de conciencia es de un tipo, y el estado de conciencia, por ejemplo, de alguien feliz, ¿cómo es? De alguien enamorado, ¿cómo es el estado de conciencia de alguien enamorado? Que parece que no pisa el suelo, ¿verdad que sí? Siempre diciendo sí a todo y no sabe ni lo que dice. Siempre está, ay, qué bien, todo le parece bonito ahora de repente. De lo que antes se quejaba, ahora no le importa, así no pasa nada. Está enamorado o enamorada. eso es otro estado de conciencia y lo vemos claramente, y las personas son como más amables y todo el mundo le gusta estar más con alguien que esté enamorado que con alguien que tenga miedo, porque el que tiene miedo emite vibraciones que contaminan al otro, y el enamorado también, porque dice, ay, ojalá yo también pudiera enamorarme así. Y los que están alrededor dicen, ¿qué estado más bonito? Siempre y cuando sea ese estado, ¿de acuerdo? Porque hay gente que dice, no, estoy enamorado, lo estoy pasando fatal. Y yo, por eso no es amor. Eso es que se mezcla el amor con otras cosas, ¿de acuerdo? Pero el estado de amor es un estado elevado, te eleva, te hace mirar hacia arriba, respirar, abrir los hombros y... No sé si me entienden, estar feliz con la vida y los problemas se vuelven tonterías y solo ves al objeto de ese amor en vez de las dificultades. Yo creo que aquí todos lo hemos experimentado, ¿verdad que sí? En algún momento de nuestra vida. Bueno, entonces, ese es el estado de conciencia. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Vivir siempre felices, viendo las cosas positivas, que no les importen demasiado los problemas, para no preocuparse? Eso no significa que no los solucionen, ¿ok? ¿O vivir preocupados, con miedo y huyendo de que no sea que les caiga un piano en la cabeza o una bomba? Yo creo que el sentido común de todos sería el vivir sin preocupaciones. ¿Ok? Bueno, en eso sí la metafísica tiene mucho que decir, porque se enseña a la gente a organizar sus pensamientos de tal manera de que los negativos sean rápidamente desechados si no son útiles, porque hay pensamientos negativos que son útiles. Por ejemplo, si te persigue un tigre, no estás en un safari en África, te persigue un tigre, si son dos metafísicos, tú imagínate que de repente uno diga al otro, si somos metafísicos no tenemos que tener miedo, y va el tigre y se lo come. Sí, muy metafísico y todo, pero no hizo caso al sentido común, que el sentido común es que realmente hay un tigre que te va a comer, o sea, corre. Ahí sí puedes tener miedo, no sé si me entienden. De momento vamos a dejarlo así, porque hay otras formas, ¿verdad? Pero lo tonto sería no hacer caso a lo que dice la naturaleza. Pero el ser humano, somos como un poco graciosos en la vida. Y tenemos miedo de cosas que nunca han sucedido y, peor, nunca van a suceder. Un gran sabio decía, he tenido tanto miedo y he sufrido tanto por tantas cosas que jamás llegaron a suceder, ¿no? Si estás enamorado, piensa, ay, está mi amada allí, está, hay un chico rondándola y a mí me da miedo. No sé si me entienden. Eso es preocupación. Y así, estás en un estado de salud, temes perder la salud. Tienes un estado de bonanza económica, pierdes que te roban, piensas que te roban o piensas que te va. Entonces, eso no es un estado de conciencia firme, sino un estado de conciencia de pena. Bueno, está en el tránsito, no digo yo que no. Pero lo importante es saber qué es lo que uno quiere. Entonces, usted tiene que decirse a sí mismo qué es lo que quiere. ¿Vivir feliz o vivir preocupado? Entonces, en metafísica queremos vivir felices. ¿De acuerdo? Eso no significa ni tener más dinero, ni menos dinero. Ni tener más posesiones, ni menos posesiones. Ni conseguir la pareja de toda la vida buscada, ni conseguir deshacerse de la pareja toda la vida con uno. ¿Me comprenden? Es vivir feliz con uno mismo, tal cual sea. Tal cual es. Eso es difícil, ¿verdad que sí? Pero yo creo que vale la pena, porque hay gente que lo ha logrado. Y si hay gente que lo ha logrado, y nosotros vamos caminando en ese sentido, todos los días hacemos una pequeña mejora. Recuerden las lentejas. Ese será mi ejemplo de todo el curso, ¿eh? Que un poquito más de pensamiento positivo hacen que crezcan más esos proyectos, pueden seguir adelante. Es el estado de conciencia. Si nosotros, en ese estado de conciencia, hacemos una cosa como sabemos llegar a ese estado de conciencia, cómo estar tranquilos, somos afortunados. Si frente a una mala noticia, una preocupación, una circunstancia, un terremoto, un maremoto, lo que fuera, tenemos un lugar donde ir mental y emocionalmente, en vez de la preocupación, porque la gente va rápido a la preocupación, al miedo, etcétera, somos seres inteligentes, pensantes, no somos animalitos, sino que tenemos cerebro y también una mente que dirige ese cerebro. Entonces no vamos a salir corriendo abajo de las piedras a meternos, sino que decimos, lo lógico, si gritan fuego en un cine, no es saltar por encima de la gente que está delante de mí, clavándole los tacones en la cabeza al de adelante, como animales, ¿no? ¿Han visto los animales cuando en una avalancha de estas, en una estampida, se dice? Pues por encima uno del otro no le importa nada. Pues muere más gente por esa estupidez que por el falso anuncio de incendio en alguna parte, o el incendio era en otro cine, no en ese. Y la gente murió por aplastamiento. Entonces, como no somos animales y tenemos mente, decimos, vamos a ir hacia el lugar donde nosotros queremos estar. ¿Ok? Y de sentido común, queremos la paz, todos los seres humanos, la tranquilidad, el amor, la belleza. Todo el mundo escoge eso. Todo el mundo, seríamos tontos si no escogiéramos eso. Es el estado de conciencia. Y como es tan importante, yo les voy a refrescar la fórmula que nosotros pusimos la vez pasada, ¿se acuerdan? Primero, recordar lo de la atención. Pensamiento más... ¿se lee bien?
Sí.
Vale. Pensamiento más sentimiento es igual a atención. La atención es el poder más grande que tiene el ser humano. Ni el pensamiento ni el sentimiento, sino la atención en algo. En aquello en lo que tú pones atención, ¿qué dice? En eso te conviertes, ¿ok? Se manifiesta, en eso te conviertes, dice el maestro Saint Germain. En donde pones tu atención, en eso te conviertes. Entonces, las personas si ponen atención en los ladrones, malvados, etcétera, ¿en qué se convierte?
En eso.
Ustedes dirán, uy, no lo creo porque yo me paso viendo la tele, sobre todo las noticias de las crónicas del día, que son todas, vamos, no hay ninguna que digas qué bonita, ¿no? Y yo no soy malvado ni malvada. Digo, bueno, habrá que verte dentro de 40 años, cuando pase el tiempo. Porque si estás poniendo tu atención, que es tu, vamos, es tan valioso, es un poder tan grande, que si pones tu atención en eso, al principio no lo notas. Es como un vicio. Al principio crees que estás libre de eso, pero a medida que pasa el tiempo, te darás cuenta que ese vicio te domina y marca los pasos de tu vida. Entonces, si pasamos mucho tiempo poniendo la atención en lo negativo, por ejemplo, sí, dirán, ah, pero es que lo negativo es real. Y yo, sí, y lo positivo también. Tú decides en dónde pones tu atención. Siempre habrá cosas negativas que sucedan y cosas positivas que sucedan. Siempre. Si llueve, te parecerá negativo porque no trajiste paraguas. Pero si tu terreno no tiene lluvia, no tiene agua porque no llueve, pues te parece negativo porque no llueve. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿La lluvia es positiva o negativa? Dice, depende de lo que me convenga, dice la gente. Digo, bueno, está bien, pero como tú no estás solo en el mundo, al de al lado a lo mejor le conviene exactamente lo contrario. Y vuelvo a preguntar, ¿la lluvia es positiva o negativa? Es neutra, ni positiva ni negativa. Entonces tú decides qué es lo que tú vas a, con lo que tú te vas a quedar. Si llueve, uno dice, bendita lluvia, bendita agua, ¿no? Digo yo, en lugares sobre todo que falta. Quizás así se atraiga más agua, eso suele pasar. Los antiguos indios traían a señoras que invocaban el agua. Y no la invocaban espantándola, diciendo, malvada agua, ven para acá, que te vamos a coger. No, era con amor. Y hacían unos bailes, ¿se acuerdan esos indios? Y hacían sus historias, y venía y llovía. Sí, y llovía, porque la gente tiene ese poder. Lo que pasa que yo creo que después de la revolución industrial, la confianza en las máquinas, nosotros al confiar en la máquina le pusimos toda nuestra fe en la máquina, y si la máquina no puede hacer eso, quizás la versión más adelantada sí, pero si la de ahora no puede hacer eso, nosotros tampoco. Entonces nos limitamos a las máquinas. Si no se ve en el microscopio, no existe. Si no sale en el escáner, no está. Si no lo dice un científico porque ve para las estrellas, no es verdad. Y estamos hablando de fe igualmente, pero uno no hace esas comprobaciones, eso lo hacen otros. Ahora le llamamos científicos, antes le llamábamos religiosos. Y nuevamente están pensando por nosotros, ¿no? Y nosotros confiando en lo que ellos deciden. Ah, es que ahora han descubierto un nuevo planeta en el sistema solar. Y a mí que me interesa eso. No te va a hacer más rico ni más pobre. ni más feliz ni menos feliz. No sé si se dan cuenta. O sea, y es como decía antes, no es que hay un nuevo cielo, el octavo cielo, porque a mí que me importa eso. O sea, hay otro cielo más arriba que este. Lo importante es ser feliz en este plano donde estamos. Entonces, mucha atención durante mucho tiempo en una cosa termina determinando tu estado de conciencia. ¿Ven? Por eso dice allí, atención más el tiempo suficiente, esta es la ley de mentalismo 3.0, o principio de mentalismo 3.0. Si pones tu atención mucho tiempo en algo, así te va a ir. Entonces, en la televisión usted tiene un claro ejemplo. ¿Ustedes por qué creen que las compañías grandes pagan millones para tener un anuncio de televisión, un comercial? Para verlo tú, un anuncio no dura ni 30 segundos. ¿Por qué creen ustedes que dedican tanto esfuerzo y tanto dinero y se contratan a la Beyoncé para que anuncie Coca-Cola y le pagan 40 millones de dólares? Que lo vi hoy en la tele. 40 millones de dólares por anunciar un refresco con gas, decían. Pues claro, porque si dices Coca-Cola, ya pones tu atención y eso es para la compañía algo de beneficio. Y dice, bueno, ¿y de dónde sacan el beneficio? Una mujer que canta y que baila, que toma Coca-Cola, a mí no me hace nada, a mí no me influencia, pero a mí no, a lo mejor. Pero probablemente mucha gente que decide no pensar por sí mismas, decide, si lo hace Beyoncé, lo hago yo. Y cuando está en el supermercado, dice, mira el producto que anuncia Beyoncé. Y esta gente le ha pagado a Beyoncé 40 millones de dólares, a lo mejor 20 millones de dólares a los publicistas y otros tanto a las televisiones para que anuncien eso. Evidentemente tiene que ser un negocio, por lo que ellos ganarán mucho más. ¿De dónde sacan ese dinero? De la gente que ahora va a comprar eso, porque ha podido nuestra atención ser sostenida. Pues claro, Beyoncé es guapísima, baila fantástico y está en todo, mola la chiquilla. Pues entonces yo también quiero molar como Beyoncé, dirá la gente, y entonces me lo compro. Entonces me siento yo un poco más Beyoncé cuando tengo una Coca-Cola en la mano. ¿Se han fijado? Hoy estoy en todo, tengo la misma camiseta de no sé quién, todo. Ah, sí. Entonces, si te fijas, ya no hay ni espacio en la tele porque saben esta ley, saben que en lo que tú pones tu atención terminan sacándote energía de ahí, y esa energía se puede llamar dinero, se puede llamar, peor, yo prefiero que le den todo el dinero, pero tu atención es más valiosa que el dinero, porque tu atención es la que forma el dinero luego más adelante, la provisión en general. Entonces, ¿se dan cuenta de qué importante es la atención? ¿Cómo llaman tu atención? ¿Un anuncio estúpido? ¿Con música clásica? ¿Cuántos anuncios con música clásica han visto ustedes? Muy pocos. ¿Cómo lo hacen? Cada vez con cosas más impresionantes, con ruido, con música que te enganche, con mujeres exuberantes, hombres también. No sé si se dan cuenta de que es algo que te atrapa la atención. Y tú dices, mira qué mujer tan buena o qué hombre tan bueno. Claro, pero lo que no sabes es que te están sacando energía de tu atención. ¿Cuándo? Más adelante, no hay problema. Tú ve el anuncio ahora. Además, hay una aplicación ahora de teléfonos móviles, o creo que la van a poner, que consiste en que cuando tú enciendes el teléfono móvil vas a ver una ristra de anuncios. Pero ellos te van a pagar a ti para que tú veas los anuncios. Y todo el mundo dice, ah, fantástico, yo puedo ver todos los anuncios que quiera. Dice, sí, enciende el móvil y ya salen como tres anuncios, lógicamente adaptados, personalizados a tus cosas, ¿no? A tus preferencias y demás. Y entonces dice, si no lo quieres, lo puedes quitar sin problema, pero te lo ofrecen y te dan, no sé qué, un céntimo por anuncio, una historia así. Y tú dices, te pagan hasta para que veas el anuncio. Yo creo que esos negocios no son idiotas. Algo estarán sacando de uno al ver uno esos anuncios. Porque a lo mejor ahora no lo notas, pero al cabo del tiempo, eso va siendo mella, va siendo mella, va siendo mella, y cuando algún día veas el producto, algo te impulsa en tu interior a que, ay, ya yo lo conozco, porque el ser humano trabaja por familiaridad, por conocidos. Como cuando ves un conocido de Canarias en otra localidad del mundo. Dice, ay, usted es Canarias, ay, y enseguida quieres hablar. ¿Verdad que sí? Pero antes, si lo veías por la calle aquí en Canarias, mira, se me acerca alguien, por favor, corre, corre, ¿no? Pero antes ve un canario por el mundo con un mapa ahí en medio de Nueva York, dice, yo te ayudo, yo soy de Telde, yo soy de vecindario, ¿no? Y enseguida quiere hacer amistad. Porque vamos por el lado de la familiaridad. Lo que suena familiar dentro de nosotros, a eso le damos nuestra energía, nuestra cercanía, lo que haga falta. Entonces, claro, esta gente sabe que si te lo repiten y te lo repiten, te lo repiten, cada vez que enciendes el móvil, no sé cuánto, y tal, y qué sé yo, algún día tendrás familiaridad con ese producto. Y dirás, uy, me gusta. Uy, me lo compro. No sé, hay algo, me parece como mío. Ya, lo tengo dentro de mí. Claro que lo tienes dentro de ti. Y así ganan millones, porque si no, esos negocios no funcionarían. Serían fracasos totales. Y todo lo que se anuncia, por ejemplo, en la televisión, se vende mucho más. Una persona una vez me dijo que todo lo que se anuncia en la televisión es malísimo, de calidad. Por eso tiene que anunciarse. Porque lo realmente bueno no se debe anunciar, porque la gente lo sabe interiormente, ya que es bueno. El pan, ¿ustedes han visto? Anuncian el pan por la tele. El pan de todos los días. ¿Y cuánto pan se vende en el mundo? Todos los días. Muchísimo. No necesita publicidad. ¿De acuerdo? Las cosas buenas realmente no necesitan publicidad. Lo que necesita publicidad es lo que aparentemente es bueno, pero realmente a lo mejor no es tan bueno.
¿Eso no debe ser ilegal?
Debería ser ilegal, pero no lo es. Por ejemplo, un zumo de naranja. La gente no exprime una naranja y anuncia un zumo de naranja. Todo el mundo sabe que es sanísimo, que es buenísimo y todo eso. ¿Qué zumo de naranja te van a publicitar? El que realmente no es zumo de naranja, el que es pura agua, y después un 10%, cuando tienes fortuna en encontrar algo con un 10%, es concentrado a partir de la pulpa de la naranja. O sea, eso no es nada. Eso es puro ácido cítrico con agua. Y te lo vende zumo 100%. 100%, no sé a qué 100% se refieren, y se venden litros y litros y litros cada segundo, y la gente a veces prefiere hasta el zumo envasado porque dice que es más cómodo, pero es que te lo venden así. ¿Se dan cuenta de dónde sacan ese dinero entonces, esa energía de nosotros? Y por eso mucha gente luego, dedicando todo su tiempo a trabajar para cumplir todos sus deseos que ve en la tele o en los anuncios o lo que fuera, para comprarse todas esas cosas. ¿Ustedes se acuerdan de el libro La Historia Interminable? La película también. Si han leído el libro La Historia Interminable, ese libro que supuestamente es para niños, pero que realmente es para gente más grande, se dan cuenta que Bastian, el personaje principal, cuando llegó ya al reino de fantasía, lo que le dijo la emperatriz infantil es que para formar su mundo tenía que empezar a desear cosas. Porque había quedado todo reducido a un granito de arena en la mano de la emperatriz infantil, que simboliza la divinidad. Y entonces ella le decía, este es para ti, tú puedes formar tu mundo como tú quieras, solo con pensarlo. Fíjense ustedes qué metafísico. Y así Bastian empezó a crear cosas, junglas maravillosas, montañas de arena que cambiaban cada una con un color, etcétera, etcétera, y cosas maravillosas. Claro, con toda esa fantasía. Pues lo mismo hacemos nosotros, creamos nuestro mundo de esa manera. Y ese es nuestro estado de conciencia. Vamos a ver, hoy vamos a ver la gran aventura del doctor M. Fox. Este es el maestro de Connie Méndez, fue el maestro de Connie Méndez. ¿Se acuerdan que les conté que Connie iba pasando por un teatro famoso por Nueva York, que era el Carnegie Hall? Lo tuve que averiguar porque se me había olvidado. Era el teatro Carnegie Hall, que es el más antiguo de Nueva York, y grandísimo, por cierto. Hoy vamos a ver eso, y yo les traje dos cosas. Primero, para repartir a aquellas personas que no tengan todavía la llave de oro. ¿Se acuerdan que lo hablamos en la clase pasada también? Sí. A los que no tengan, yo tendré 8 o 9 aquí, se lo damos. El que lo tenga en su casa, por favor, no lo coja, para que le dé oportunidad a alguien que no lo ha tenido de cogerlo. ¿De acuerdo? Si no, la clase que viene me buscaré la manera de traer más. ¿Vale? Hay 10, pero si se hace poco, yo les traigo más la clase que viene. Esto era lo que Connie Méndez leyó y que la mantuvo 7 años de su vida leyendo y practicando. Era lo que le dio la señora aquella en el barco, ¿se acuerdan? La de la guitarra. Se llamaba señora de Pitier, porque Pitier era un sabio botánico y también, sí, de Francia, pero que vivió mucho tiempo en Venezuela, y era la esposa muy culta, muy instruida. Y le dijo a Connie, esto es lo que yo estudio, aplícalo. Y Connie estuvo 7 años hasta que luego fue a Nueva York y se encontró con este caballero, que fue su maestro de metafísica. Ahora sí traje para todos lo de hoy. Laura nos va a hacer el favor, yo me quedo con esta para leer. nos va a hacer el favor de repartirlos. Y a ver si nos da tiempo hoy, porque ya veo la hora y parece mentira que ya estemos sobre la hora. ¿No? Aquí tengo mi chivato de hora. También podemos repartir eso. Sí. Miren, ¿se acuerdan que en la clase pasada nosotros decíamos? A ver, que no hagan eso. Sí, hay para todos, no se preocupen. Se van pasando uno para atrás, al otro de atrás y demás. Ah, digo, porque ahora no me oyen. Este es el mío original. Quédatelo tú. Sí. Cuando le lleguen a todos me avisan. Creo que somos 40. Si falta alguno, también lo de aquí, ¿eh? Mira, hay un caballero que está por aquí, una señorita. Solo uno por cabeza, ¿de acuerdo? Ya verán por qué. Eso tiene trampilla, ¿eh? Eso es la asignación para la clase que viene. Pero yo digo primero, la clase... Sí, claro. ¿Qué faltó? ¿Uno, dos, tres? Perfecto. Bueno, más o menos estamos completos, ¿no? Y ahora le sacan fotocopia a las señoritas. Vale, mira, aquí... Vale, allí hay dos. Ah, no puede. Porque por detrás hay que rellenar una cosa para cada persona. Ahora que me acuerdo. Esa es la asignación. Vale, porque si no, no se puede. Pero ella le saca fotocopia ahí ahora un momentito y nos los trae. Bueno, también tenemos las clases. ¿Se acuerdan que yo dije? Aquellos que querían se apuntaran para las clases en CD-ROM, que fueran escuchando de El Kybalión. Aquel libro, que eran 19 clases, como unas 20 horas, y Braulio tiene los nombres apuntados y se los va a dar, me imagino. O se los da a la salida, mejor. Porque ahora será...
Las personas que se apuntaron fueron 5 nada más.
Vale, pues 5.
¿A la salida?
A la salida. O sea, ¿estarán aquí todas las personas? Mira, aquí está la chica aquí adelante también.
Para mí, para mi amiga.
Mira, vale. Yoli, se lo apuntaron. Yoli, Joana.
Ajá. Elena y Celeste.
Raquel, Elena y Celeste.
Mira, Braulio ha grabado más cantidad, así que puede.
Gracias, Braulio.
Sí, lo ha puesto él todo, es un regalo de él. Mira, es muy interesante que formemos grupo en este sentido, de que entre todos hagamos cosillas, y él lo ha hecho así desinteresadamente. Por allí también, si alguna le falta, a ella le falta.
¿Se pueden bajar por internet?
¿Se acuerdan? Yo se los puse aquí la vez pasada en la página web del grupo. Al final va a salir la página aquí otra vez, ¿ok? Y yo sé que algunos ya lo están leyendo o escuchando, mejor dicho, por internet. Se puede bajar y se puede escuchar también. Laura, por allí. Miren, no se me empachen con tanta clase, ¿ok? Una o dos clases como máximo a la semana. Yo sé que se emociona y dice, ay, a ver cómo termina. No. Okay. No es una telenovela. Son clases y hay que asimilarlas suavemente, lentamente. Con esta que tenemos nosotros, más una o como máximo dos de las grabadas, suficiente. ¿Vale? Para no correr como locos y luego tener que echar para atrás para recorrer lo que no hemos recorrido bien. Y a mí me gusta hacer las cosas bien desde el principio. Miren que llevo como 25 años tratando alumnos y les aseguro que esta es la mejor manera, por lo menos yo lo he visto así. Y mis alumnos no suelen ser personas que recién comienzan, que yo les decía la vez pasada, aquí hay alumnos míos que tienen más de 20 años conmigo, que va lento, y eso se lo recomiendo yo a los instructores, que normalmente le doy clases que lo hagan con sus propios alumnos, porque si no es lento, tenemos que echar para atrás. Se forman lagunas de conciencia. Entonces, cuando la persona tiene un problema que se refiere a algo y cae justo en la laguna, pues está en el aire. Nos pasa a todos un poco, porque somos seres humanos tan complicados, con tantas cosas, tantos aspectos distintos, que por muy pintados que estemos, siempre tenemos que ir para atrás un poquito a recoger notas. Me pasa todo el tiempo también, pero como me pasa... Yo voy repasando y voy poniendo notas. Esto hay que subrayar. Este puente hay que ponerlo bien firme. ¿no? El terreno siempre hay que ir para atrás un poquito a arreglarlo, no dejarlo así tan agreste. Bueno, la gran aventura. Vamos a ver qué es esto de la gran aventura. Dice mucha gente, pueden leer conmigo en pensamiento, y yo se los puse así en una letra grandita, y se los puse así subrayándole algunas cosas que dice el doctor M. Fox. Dice, mucha gente parece tener la impresión de que el único objetivo del estudio metafísico es la superación de dificultades. Probablemente aquí hayan personas que a lo mejor vengan pensando que la metafísica es para resolver dificultades. Y yo les voy a decir, y espero no decepcionarles demasiado, que eso no es así definitivamente. Y se lo digo a mis instructores también cuando le digo, cuando ellos dan clases a los alumnos, les digo, por favor, no engañen a la gente diciéndoles que van a obtener soluciones de problemas en ninguna clase. Pues después está la gente viniendo y está deseando solucionar un problema y claro, la gente quiere como una varita mágica, algo que sin esfuerzo particular del mismo pues pueda resolverles el asunto. Y eso no existe en ninguna religión, en ningún movimiento, en ningún pensamiento, en ninguna filosofía. Lo que sí puede existir es que con el trabajo de cada quien se logren hacer resultados y totalmente impresionantes. Eso sí también lo he visto, pero eso necesita de tiempo. ¿De acuerdo? También depende del estado de conciencia de la gente. Ya vieron los germinaderos, que algunos en una semana les germinaron este tamañito y otros les germinaron este tamañito. Por algo será. A lo mejor esa persona que le germinó así de grande, pues luego cuando lo aplica a otra cosa es así de chiquitito. Y a la otra que le había sido chiquitito así, nacido la semillita chiquitita, a lo mejor en la otra cosa más rápida. ¿Por qué? Por esas lagunas que yo les decía antes. En nuestro proceso de aprendizaje vamos dejando cosas atrás para hacerlas más tarde. Ah, ya lo haremos, no hay problema, yo lo que más me interesa es esto, yo me quiero focalizar en esto otro, pero luego la vida te hace echar para atrás. Entonces vamos a ir con paso firme. Y dice aquí, fíjense, repito, mucha gente parece tener la impresión de que el único objetivo del estudio metafísico es la superación de dificultades, pero suponer eso es perder todo sentido de proporción. La verdad ha de buscarse por amor a ella, a la verdad. El conocimiento de la verdad es su propia recompensa. O sea, conocer estas verdades ya es una recompensa. Usted dirá, bueno, ¿de qué me sirve conocer esto si no lo puedo aplicar? Yo, sí, son para aplicarlas. Y le vamos a decir cómo puede aplicarlas. Pero el solo hecho de conocerlas, cuando antes estaban tan ocultas, tan escondidas, y solo a los iniciados, a los escogidos, etcétera, etcétera, pues es otra cosa. Distinta. Fíjense ustedes que ustedes hasta le han entregado un numerito, casi como las antiguas escuelas iniciáticas. Han venido gente aquí desde las 6 de la tarde, ¿no? Y entonces, claro, antes también era así. Ahora, porque el espacio es reducido, tenemos que hacerlo así. Pero si fuera el espacio grande, podría caber todo el mundo que quisiera. No habría problema. El conocimiento de la verdad es su propia recompensa. Y dicha recompensa es salud, armonía y prosperidad para comenzar. O sea, no buscamos ni la salud, ni la armonía, ni la prosperidad, pero vienen de forma natural cuando tú empiezas a entender la ley de la vida, porque empiezas a armonizarte en todos los sectores de tu vida, porque estás cambiando la manera de pensar y la manera de sentir, y lo haces durante un tiempo. Pero mi intención con estas clases no es decirle a ustedes, hagan este decreto para ser ricos, o hagan este otro para ser saludables, o ser más hermosos, o más amados, o menos amados, como quieran. No es mi intención, ¿de acuerdo? Yo no quiero decepcionar a nadie, pero eso depende después de cada uno, de usted. Si usted luego lo aplica para su vida personal, me parece muy bien, porque es su propio laboratorio el que usted está usando. Pero yo no les voy a vender el cielo como antes venían los mercaderes por los pueblos medievales, decía leche de la Virgen María. Sí, en unos botecitos de cristal, esto es leche del pecho de María. Y no se me habrán sacado eso. Y vendían como el cúralo todo, el arréglalo todo. Te la tomaba y se arreglaban todos tus males, la mala suerte, la mala pava, la mala fortuna, lo que fuera, más las enfermedades, etcétera, etcétera. No funcionaba. Era mentira. Eso era leche de cabra cuando si no estaba cortada ya de tanto trayecto en el camino. Entonces, yo no les voy a vender una cosa que no es cierta. Lo que sí les voy a decir es la manera como ustedes lo pueden hacer. Pues tienen el derecho de saberlo. De hecho, están aquí por eso. Pero está tan solo, dice aquí, el principio. O sea, resolver la salud, resolver la armonía y la prosperidad, eso es nada más que el principio. Y esto asoma la idea de que somos seres más grandes que el solo hecho de ser seres sanos o seres inteligentes o seres amados. O sea, cuando el ser humano llega hasta esta tierra, no viene a sufrir. O sea, te restableces al punto como del comienzo. Eso sí puede hacerse, que todo tu mundo se estabilice para que luego vengas a hacer o puedas hacer lo que viniste a hacer. ¿Se acuerdan que en la clase pasada yo les dije que muchos llegaban con preguntas en la cabeza de dónde he venido, por qué estamos aquí, con salud o sin salud, y hacia dónde vamos también? Que hay una razón de ser, o sea, no estamos aquí para ser saludables o para ser enfermos, ni para ser ricos ni para ser pobres, sino hay una razón por la que estamos aquí en este planeta, en este momento, por la que nacemos y somos tan distintos unos de otros, pensamos tan diferente unos de otros. ¿Por qué? ¿No se lo han planteado ustedes? ¿Para qué mi vida? ¿Qué sentido tiene mi vida? Eso se lo plantea todo el mundo, en general, en algún momento dado, cuando recibe una buena noticia o también cuando recibe una mala noticia. ¿Ok? Entonces, ahora bien, dice aquí, dice antes, el objetivo real, mire lo comenta él, y esto hace más de 100 años que lo escribió, del que busca debería ser el desarrollo de sus propias facultades y poderes superiores. Tú tienes facultades superiores y poderes superiores. Dicho de otra forma, su evolución espiritual. Evolución espiritual. Ahora bien, ocurre que tan rápido, miren cómo se subraya, tan rápido como una persona adquiere ese entendimiento espiritual, sus circunstancias mejoran en todo respecto. Cuando tú comprendes la ley de la vida, inmediatamente te pones a trabajar por lógica en aquello que comprendes. Entonces, de forma natural, si estabas viendo noticias negativas que no te llevan a ninguna parte sino a deprimirte o asustarte, entonces deja de verlas. Te pones a hacer algo constructivo. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, Einstein llegó a descubrir tantas cosas viendo la televisión, las noticias de guerra y negatividad? ¿Ustedes creen que los grandes compositores de música, los grandes pintores, a partir de conversar conversaciones negativas, crearon esas obras tan maravillosas? No creo que fuera así. El ser humano necesita paz para crear, para hacer cosas interesantes y maravillosas. Una persona con miedo en el cuerpo, con susto, no se tiene ni en pie. No creo que pueda hacer un cuadro maravilloso como la Capilla Sixtina. No sé si se dan cuenta. O sea, para crear algo útil en nuestra vida, tenemos que quitar la atención de aquello negativo y ponerla en ese proyecto que queremos. Bueno. Su salud mejora, su temperamento, su felicidad y su ambiente material cambian rápida y automáticamente para mejor. Aquí sí. Aquí mucha gente me ha dicho, entonces la metafísica no es para ser feliz. Digo, sí, pero no es el objetivo. ¿De acuerdo? No es el objetivo. Es como tener buen aliento. Tener buen aliento no es el objetivo. El objetivo es no desagradar a la novia o al novio. ¿No? Ese es el objetivo. ¿Se han fijado? No tener, porque a ti a lo mejor de repente en la mañana no te importa mucho tener mal aliento, pero si tienes que salir, tienes que ir al trabajo, tienes que cepillarte, tienes que ir bien vestido, perfumado y demás, porque vas a hacer otra cosa. ¿Se dan cuenta? No confundamos el objetivo con el intermedio, el proceso. Entonces, si en el proceso viene la salud, viene la felicidad, pues te has cepillado bien los dientes, está fresquito, con sabor a menta y todo está muy rico, bueno, pero el objetivo es llegar y salir por fuera y oler bien. Por otra parte, una carencia de verdadero entendimiento se expresa a sí mismo automática y necesariamente en alguna especie de dificultad en el plano físico, culminando, dice aquí, en pecado, enfermedad y muerte. Fíjense ustedes. Si bien, si hay alguien que entiende la ley espiritual, le va mejorando toda su vida, pues por lógica, aquel que no entiende la ley espiritual es el que está manifestando todo tipo de desastre en su vida. Quiere decir que si tú estás manifestando algún problema en tu vida, es que te falta entendimiento de la ley espiritual en ese sector de tu vida. Hay gente que tiene mucha salud, pero tiene poco dinero o poca provisión. Pues entonces tiene una conciencia de salud buena, pero la conciencia de prosperidad es muy bajita. Entonces habría que ver qué ideas contrarias a la verdad están en su mente que evitan que venga lo natural, que es prosperidad para todo el mundo. ¿Se dan cuenta? O sea, lo que pasa a la gente no es que necesita de algo, sino quitar las ideas erradas sobre el asunto que evitan que lo natural fluya. Es como dirigir un río. El río antes pasaba por aquí y todos estos prados estaban verdes, pero por alguna razón ahora el río no pasa por aquí y hemos visto que los prados están secos. ¿Por qué tienes sequía en tu vida en cualquier aspecto? Porque has desviado el río hacia otro lado. ¿Cómo lo has desviado? Pues con tu pensamiento y sentimiento equivocados. Ahora, si lo reorientamos al lugar que tú quieres, es la misma energía de antes, pero reorientada. ¿Sabes? No va a venir nada de afuera, sino eres tú mismo desde dentro que lo reubicas en el lugar adecuado. Miren qué interesante. O sea, no dependes de nada, que esto es importante, ni de ninguna enseñanza tampoco, ni ningún maestro, ni de mí, ni de nadie, ni de Connie Méndez, ni de Mel Fox. Esto es una cosa natural de cada ser humano. Lo que pasa es que al ser humano hay que recordarle de vez en cuando estas cosas, porque se olvida.
Es como tener conciencia de bebé.
Por ejemplo, lo que pasa es que los bebés no es lo mismo, porque los bebés necesitan de la asistencia de los demás para poder supervivir. Entonces, el ser humano realmente inocente, pues esa inocencia de los bebés es una inocencia, pero dependiente de los mayores. Pero el verdaderamente inocente es aquel que se transforma en un niño nuevamente, en un bebé, como decía el Maestro Jesús. Tienes que volver a ser niño. ¿Qué significa? Volver a estar en ese estado de confianza en la vida, etcétera, etcétera, pero maduro, trabajado por ti mismo. ¿Se han fijado? Escogido por ti mismo. Tú escoges la perfección, tú escoges hacer el bien. No es que no te queda más remedio, no, sino que tú decides hacer las cosas bien. Por lo que haya pasado en tu vida, ahora dices: no quiero el mal, yo quiero volver a ser puro de pensamiento y sentimiento, porque esa pureza te restablece de nuevo a tu estado original. Es como volver al Edén, donde todo está suplido, donde todo está provisto. Es un regreso al Edén. ¿Ok? Vamos a seguir, porque si no terminamos el año de la pera. Cuando las personas se encuentran en alguna dificultad, si tienen algunos visos de verdad espiritual, caen en la cuenta, aunque solo sea débilmente, de que en el sendero de iluminación espiritual se puede encontrar una vía de escape, y en consecuencia estudian libros, consultan amistades en el movimiento metafísico, ¿verdad? Solicitan tratamiento o guía, o toman los pasos que les parezca apropiados en el momento. Cuando uno tiene una dificultad, uno tiene que ponerse manos a la acción a resolverla, porque si no, esa dificultad vuelve y vuelve y vuelve. Entonces hay que resolverla, si realmente vale la pena resolverla. Este es el curso natural y correcto que seguir, y con tal que entiendan qué es lo que están haciendo, es solo cuestión de tiempo el que todas sus dificultades, bien sea mala salud, pobreza o problemas, sean los que sean, desaparezcan. Ellos, de hecho, están buscando la iluminación espiritual. O sea, la gente lo que busca realmente no es solución de problemas, sino restablecer el estado natural en el cual vinieron desde el principio. Una inocencia, volver a ser niños otra vez. Eso es lo que buscamos realmente. Pero niños conscientes, no inconscientes. ¿De acuerdo? Porque el niño tiene miedo por todas las cosas. A lo mejor llueve y le da miedo y sale corriendo, despavorido. Pero el sabio, que es como un niño, llueve y no pasa nada. Y sigue estando teniendo la paz y la armonía del niño. ¿De acuerdo? O hay cualquier historia y no le pasa nada. Porque sencillamente decide la inocencia en vez de el miedo. Ellos, dice aquí, repito, de hecho están buscando la iluminación espiritual, están trabajando por lograr un cambio de conciencia, ya lo hemos hablado, y no se puede buscar una conciencia mejorada sin obtenerla. Es decir, que desde que estamos aquí ya estamos mejorando nuestra conciencia. Ustedes la están buscando, si no, no vendrían aquí, se irían a la discoteca, o se irían al supermercado a comprar, o yo qué sé, o al cine. Pero si están aquí, significa que ya están haciendo un trabajo interior, porque desean cambiar esa conciencia y mejorar en cualquier aspecto. Y no se puede cambiar la conciencia sin hacer una demostración. ¿Esto qué significa? Que tarde o temprano va a manifestarse este cambio de conciencia. Y por eso les dije lo de las lentejitas. Porque es un cambio. Ustedes ven que crece más una que otra a la que usted le ha puesto la atención. Bueno, eso es una demostración. Pequeña, grande, una semana es poco, pero bueno, es una demostración interesante que ustedes pueden recordar siempre que quieran, y es importantísima. Dice aquí, los malentendidos y desengaños surgen cuando la gente confunde la enseñanza con alguna especie de elaborados trucos de magia. Por eso aquí no vamos a hacer trucos de magia, ni voy a entrar a la clase por encima de las cabezas de los que están sentados, ni nada de esa historia. Con alguna especie de elaborados trucos de magia, cuando un hombre supone que por mover la mano en cierta manera, no como un mantra, no, hace así, ya es mágico. O por repetir un sortilegio, podrán sus circunstancias cambiar para mejorar sin el correspondiente cambio en su propia mentalidad, estará destinado a llevarse un chasco. Hombre, puedes hacer toda esa perorata, pero haciendo un cambio de conciencia. Que en definitiva lo que hace el cambio en sí es tu mente y sentimientos enfocados durante un cierto tiempo a la consecución de lo que quieres. Eso es lo que cambia la conciencia. Trabajar en el asunto. Es un tratamiento metafísico, se llama así. Echarle tiempo y dedicación a resolverlo. Vamos a ver.
Pero ¿y cuando no sabes lo que quieres?
Eso es peor todavía, porque no sabes hacia dónde dirigir esa energía. Pero es falso no saber lo que uno quiere. Uno sí sabe lo que quiere, le pasa que quiere tantas cosas que no sabe a qué ponerle atención en cada momento. Entonces es como un buffet, ¿no? Un restaurante buffet, tú vas con tu plato y dices, hay tantas cosas que no te echas nada al plato, porque dices, si agarro esta, desperdicio aquella otra, pues ¿qué hago? Digo, sí, quieres muchas cosas de las que están allí, pero son tantas que probablemente te nublen y te quedes así. Eso es un tiempo al principio. Luego la gente entra en razón y sabe lo que quiere. Con el tiempo lo sabrás, no te preocupes. Ni de esa forma podrán cambiar sus circunstancias para mejor sin el correspondiente cambio de su propia mentalidad. No ha penetrado en la verdad y el movimiento de la verdad no tiene nada para él. Durante los últimos años pasados, un número de personas de toda índole me han consultado acerca de sus dificultades y fácilmente se dividen en esos dos grupos, ¿no? Algunas personas, por ejemplo, están en problemas debido a algún defecto muy obvio de carácter, pero están muy renuentes a superar su defecto o en muchos casos siquiera a reconocerlo. Desean ser prósperos o felices y continuar al mismo tiempo en su error. No es necesario decir que para ellos no habrá alivio alguno hasta que hayan sufrido un poco más y hayan sido castigados lo suficiente o lo necesario. Suena como un poco raro esto, ¿verdad? Pero es que yo no sé si se dan cuenta, pero las personas que ya avanzan en edad y ven a sus hijos o a sus nietos, se dan cuenta de que cuando viene el nieto con un problema de esos de 16 años de edad, que es un problema que al nieto le parece una cosa tremenda, pero a la señora o el señor mayor le parece una bobada, se da cuenta que el hijo o el nieto sufre innecesariamente por algo que ese señor o señora mayor rápidamente desecharía como una tontería. Eso se llama madurez, ¿no? Uno ve que los jovencitos sufren mucho por cosas porque creen que eso es lo más grande que les ha ocurrido en toda su vida. ¡Ay, me dejó el novio con 13 años! ¿No? Dice, niña, que vas a conocer a otro. No, ese es el único que voy a conocer en toda mi vida. Que no, que ya verás. Se me cae el mundo, me deprimo. No. Ni deprimo, ni deprima, ni de nada. No pasa eso. Date tiempo. No tengo tiempo. No, no tiene tiempo. El tiempo lo soluciona todo. ¿Por qué? Porque entramos en razón, maduramos las cosas, no porque el tiempo sea mágico en sí, sino porque volvemos a pensar sobre el asunto y ya lo relativizamos. Hacemos que las cosas sean, bueno, tampoco era tan importante. Oh, menos mal que me dejó ese novio porque es que me estaba engañando con cuatro al mismo tiempo. Me hizo un favor. Y resulta que lo que era una cosa terrible al principio, igual luego es una bendición. Conociste al chico de tu vida o a la chica de tu vida y qué bien, menos mal que me dejó aquel. Bueno, el hombre que bebe, por ejemplo, de seguro arruinará su negocio y no le podrás ayudar en tanto que prefiera el whisky a la prosperidad. También hay que decirle a la persona, pero ¿tú qué quieres? Porque la gente, como decía la compañera allá atrás, no sabe lo que quiere muchas veces. Viene, que tengo otra vez, pero ¿qué es lo que tú quieres realmente? Connie hizo una especie de consultorio, montó un consultorio gratuito para la gente, en la que la gente venía a contarle el problema, y Connie le decía la solución metafísica a ese problema. Pues cuando Connie, una vez vino una niña pequeña que siempre tenía gripe, al parecer. Siempre estaba con gripe, 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 venía con los padres. Y entonces Connie le pidió a los padres que por favor la esperaran afuera y se quedara Connie con la niña sola. Y Connie le dijo a la niña, mira mi amor, ¿por qué tú tienes gripe? Dice, no sé, yo siempre he tenido gripe. Una niña como 4 o 5 años. Y entonces Connie le dice, bueno, ¿pero tú qué quieres? ¿Tú quieres tener gripe? Y dice, no. Dice, pues dilo, no quiero tener gripe. Y la niña, no quiero tener gripe. Dice, tú calladita, no digas más nada, pero tú piénsalo siempre. Y ahora vete con tus padres. Y se fue la niña con los padres a las 2 semanas volvieron y dice, ¿qué le dijo usted a la niña? ¿Qué le dijo a la niña porque no ha tenido gripe en 2 semanas? En su vida le había pasado eso. Y le dije que expresara su deseo, el yo quiero y el no quiero. Si quería salud, exprese que quiere salud. Si no quiere gripe, diga, no quiero gripe. No diga, ay, esto es lo que toca, esto le pasa a todo el mundo, y ahora me pasa a mí, ¿qué voy a hacerle? ¿Qué vamos a hacerle? Eso es lo que oyes tú por todo el rato. No diga nada si no quiere decir eso. No diga nada. Y haga su aplicación metafísica. Yo no quiero la enfermedad, porque lo que quiero es la salud perfecta. Da igual cómo se llame la enfermedad, da igual cómo se llame lo que diga el médico, da igual. Usted vaya al médico, todo lo que usted quiera, pero usted salga diciendo, no acepto la enfermedad, solo acepto la salud. Tómese su pastilla, la que les mande, y haga el tratamiento metafísico al mismo tiempo. Y usted pruebe. No deje ningún tratamiento. Pruebe hacer el tratamiento metafísico también. Aquí lo explica cómo. Otra gente se queja de no tener amigos, de que no le duran las empleadas domésticas y de que viven vidas infelices y aisladas, y algunos minutos de conversación revelan el hecho de que se trata de un temperamento atroz lo que ha hecho alejarse a todo el mundo. Hombre, si tú tienes una empleada del hogar y le lanzan los teléfonos móviles cada vez que te molestas con ella, y ustedes saben que ha habido casos así en la prensa mundial, pues no te extrañe que nadie quiera trabajar contigo en tu casa. ¿Quién te va a soportar si le lanzas cualquier objeto a la cabeza a la empleada? Ah, yo no entiendo cómo soy rica y soy famosa, no entiendo cómo no quiere trabajar nadie conmigo. Y hombre, no quiere la gente perder su vida tampoco. ¿Se dan cuenta? Ellos se creen buenos, bonitos y perfectos y maravillosos y no soportan un pequeño análisis de alguien por fuera que ve, dice, pero mija, soluciona tu carácter y ya tendrás a gente que realmente quiera estar contigo, si no, no puede ser. Ay, es que soy guapísima, estoy buena, estoy como macizorra. No entiendo cómo nadie quiere estar conmigo. Y yo, bueno, quizás, no sé, algo pasará en tu carácter. Hay gente fea que tiene novios guapísimos y viceversa. ¿A qué suele suceder eso? ¿No? ¿Por qué será? Si a tales personas se les prepara para que trabajen ellas mismas en lograr el cambio, el camino se despejará, pero hasta que estén preparadas es muy poco lo que puede hacerse por ellas. Entonces la gente, uno dice, pues ten paciencia, cambia tu forma de pensar. No tengo tiempo para cambiar mi forma de pensar. Pues ya tendrás tiempo de cambiar tu forma de pensar. Siempre tiempo tenemos para eso, es que hemos venido a eso. Ah, no tengo tiempo, tengo una vida muy ocupada. Cuando te desocupes, ya verás tú. Ya verás que aparecerá la oportunidad. Y normalmente suele ser el momento en el que está. Porque si está en este impulso, mejor que aproveche el momento. La mayoría de los que leen esto, sin embargo, estarán buscando la verdad en la manera correcta, y buscar la verdad en ese espíritu es realmente haber entrado en la verdad. O sea, el hecho de ya estar buscándolo, como ustedes aquí ahora, significa que ya están situadas en esta parte de la vida. No me estaréis buscando, o no me estaríais buscando, dice las Escrituras Sagradas, si no me hubieses encontrado ya. La Biblia dice también, yo recuerden que yo no voy a hablar de Biblias ni de historia, pero como son libros sagrados que contienen muchas de estas cosas maravillosas para la vida diaria, prácticas, pues tenemos que repetirlas. Dice, el día de hoy es el día de tu salvación. No dice de aquí a cuando vengan en el futuro el Salvador, no, no. Dice, el día de hoy es el día de tu salvación, o sea, aquí y ahora, ya. Ya es el momento que tú puedes ser feliz. Ya está el cielo aquí si tú quieres. No necesitas más nada. El propio Maestro Jesús decía, el cielo no es un lugar externo, está dentro de cada ser humano. Dentro de nosotros está el cielo. Y el infierno también. Son lugares simbólicos. Siendo esto así, no deberías permitirte el preocuparte o deprimirte. Mira, preocuparse es un lujo que no podemos ninguno de nosotros permitirnos. Un lujo, porque la preocupación es como un desangre de nuestra energía. Energía que la necesitamos para mantener todo en estado armonioso. En cuanto algo nos preocupa más de la cuenta, mucho tiempo, entonces puede cambiar nuestro estado de conciencia. Entonces vamos a tratar de cada vez que viene a nuestra mente eso que nos preocupa, darle esquinazo, sustituirlo por otra cosa que no nos preocupe. Que tiene un nietecito guapísimo, ve la foto de su nietecito guapísimo, ¿de acuerdo? Si tiene alguna película que le hace ilusión, que siempre le ha gustado y se siente feliz viéndolo, póngase la película esa, oiga la música que quiera, haga lo que sea para salir del pensamiento de eso que le está atormentando. Y quizás se dé cuenta de que algún día ya se ha solucionado y usted ni lo ha visto que se ha solucionado. Suele pasar eso. Si tienes el suficiente entendimiento para creer en el tratamiento, tienes entonces el suficiente entendimiento para saber que es tan solo cuestión de tiempo el que salgas del bosque, y poco importa si esto ocurre un poco antes o un poco después. Cualquier retraso en obtener resultados solo puede deberse a una de dos cosas. O sea, mucha gente dice, bueno, ok, yo voy a aplicar esto de cambiar de forma de pensar y de hacer decreto de yo quiero y yo no quiero y todas esas cosas, pero ¿por qué no se me da ya inmediatamente? Bueno, aquí dice que hay dos razones por las que no se dan. Ya sea que la causa mental de la dificultad esté asentada muy profundamente en tu conciencia y está requiriendo bastante trabajo, ¿cómo le llamamos a esas causas que están muy pegadas dentro de nuestra conciencia? Cristalizaciones. Se han hecho un cristal. El cristal necesita de mucho tiempo y calor, pero sobre todo tiempo para formarse. Los cuarzos, hasta el diamante, es un cristal, por eso es tan duro, porque va a fuego lento, miles de años, muchas veces. Entonces, es tan duro que está ahí agarrado que no sale ni vamos. Entonces, eso en la conciencia del ser humano también existe. Cosas que tenemos desde el pasado arraigadas ahí a fuego lento, dándole energía día tras día o cada vez que se toca el tema. Entonces se queda hecho como una piedra. Como una piedra. Y eso se puede destruir igualmente, si queremos. Disolver. Eso se llama en metafísica cristalizaciones. Se cristaliza. Y eso es lo que obstaculiza muchas veces cuando una persona empieza a tratar de lijar esas piedras, no es a la primera que sale todo eso, como la roña profunda de los rincones de tu casa. Tienes que emplearte a fondo, porque sabes que se han acumulado allí y que hace mucho tiempo que no sabías, pero se están acumulando ahí la basurilla. Tienes que emplearte a fondo y además unos productos como más fuertes, ¿verdad? Igual, en la conciencia de uno. Ya sea que la causa sea mental, en este caso de la dificultad, esté muy profundamente asentada en tu conciencia y esté requiriendo bastante trabajo, o que no estás todavía trabajando de la mejor manera. Si este es el caso, una vez más, será todo solo cuestión de tiempo el que encuentres cuál es el modo que mejor te resulta. Dicho de otra manera, una vez que estás en el sendero, no hay prisa. Ah, pero dirá alguien, en mi caso hay un apuro muy grande, porque a menos que haga mi demostración para el sábado, el veredicto de la corte me será contrario, o mis acreedores me embargarán, o voy a perder mi vuelo, etc. Y la respuesta, en verdad, sigue siendo que no hay prisa. Pues no puede hacer un decreto con tiempo. El lunes a las 8 de la mañana tiene que estar solucionado este tema. Eso no sirve. No hagan eso porque eso no va para ninguna parte. Y no demuestra nada. Demuestra ignorancia de las leyes de la vida. Usted hace su decreto. Ah, pero es que el sábado es cuando me desalojan de mi casa. Bueno, usted haga su decreto, haga toda la aplicación, y aunque lo desalojen de su casa, tiene que ir de su casa, se va de su casa. A lo mejor para entrar a una mejor. Quédese quieto. No esté haciendo historias de cómo será, ni cómo me voy a resolver el tema, ni cómo la vida hará para solucionarlo, en absoluto. Porque eso hace que usted ponga un obstáculo, porque a lo mejor la vida le tiene preparada una cosa interesante, buenísima, y usted, con una conciencia menor, se mete en cualquier otro lado. Menor que lo que le tocaba. Entonces, deje que la vida trabaje. Si usted hace ese tratamiento, deje que también trabaje la vida. Confianza. Lo que pasa es que esta confianza es difícil de tener si no se hace primero en cosas pequeñas, si no se fundamenta en cositas pequeñas. Lo de las judías o las lentejitas está muy bien porque es una cosita pequeña. Sigan con cosas pequeñas que ustedes puedan ver la demostración rápidamente. Trabaje sobre su conciencia. Esto es como ir engañando la mente propia, la mente tan enraizada en ideas negativas. Hay que cogerle el dobladillo, hay que engañarla un poco, decirle... Yo no sé si ustedes han ido alguna vez a alguna consulta de un psicólogo y el psicólogo dice, mire, pero usted, ¿por qué se siente afligida? Y dice, bueno, porque cada vez que pienso en un asunto me da tristeza. Y el psicólogo dice, vamos a engañar a su mente. Cada vez que vaya a pensar en ese asunto, agarre este libro y léase dos páginas. Eso no es un engaño a la mente. Como un bebé ruidoso, un niño ruidoso, que le dice, ni, toma el sonajero, deja de chillar. Y deja de chillar o de llorar. ¿Se da cuenta? O le haces... No, eso lo estás engañando. Porque le estás haciendo como el mecedito ese que tenía en su momento cuando estaba en la barriga de su mamá, que lo iban meciendo de un lado al otro. Entonces le recuerda y lo serena. No pienses en eso, niño, no pienses en... Eso será en la noche, la cena, ya te lo doy en la cena, ahora estamos en la mañana. Y vas engañando al niño para que vaya tranquilizándose, ¿o no? Digo yo, ¿será el único que hace eso? No, ¿verdad? La mente es igual, es un niño inquieto, se cuelga de aquí para allá, entonces tienes que darle cosas para que se entretenga, porque si lo dejas sin entretenerse, usted deja un chiquillo de 8 años sin entretenerse en una habitación y termina rayando las paredes, denle algo que se entretenga, pero claro, algo constructivo, y se puede hacer las cosas constructivas, pues tu mente es igual, si la dejas muy en quietud, se busca algo para estar entretenida, y normalmente es algo que le preocupa. Entonces, búsquese usted cosas que no le preocupen, los lleva, yo le llamo tetrabric, pensamientos de tetrabric, envasados, que en un momento de emergencia dice, puedo pensar en esto, en esto, en esto y en esto, estas cosas me hacen feliz, estas cosas son constructivas, voy a pensar en esto. En vez de preocuparme por tal cosa, el jefe me acaba de regañar en el trabajo, estoy a punto de decirle que se quede con su trabajo y que se lo meta por donde más le quepa. Y pues en ese momento tú, en vez de estar enrabietándote y contándoselo a los otros compañeros, contándoselo a tu mujer por teléfono, a tu marido por teléfono, mira lo que me ha hecho el jefe esta vez, parar eso y buscarte un pensamiento que te haga feliz todo el rato. La gente dice, es que quiero desahogarme, y ese es el problema. Porque desahogándose lo que hace es ensuciar más la situación. ¿De acuerdo? Entonces, no hay prisa, lo dice allí y lo puse en negritas porque él lo pone en su libro. Negritas, resaltadas. ¿Para qué? Para que la gente no esté apurada. Dice, es que se decide mi contrato el mes que viene. No hay prisa, en el espíritu no hay tiempo. Todo se puede solucionar aun cuando se firmen los contratos. ¿Tú qué sabes cómo son las cosas de la vida? ¿A ustedes no les ha sorprendido a veces lo que la vida hace, las vueltas que da? Mucho. Muchísimo, ¿verdad? Y como para estar diciéndole que tiene que ser así o asado, la vida lo hace perfecto muchas veces. Sin aspaviento, sin noticias en el periódico, la vida le da a todo el mundo lo que merece, tarde o temprano. ¿no? Si merece el bien, le da el bien, y si merece el mal, también. Bueno, si nos inquietamos, nos impacientamos, ¿qué estamos demostrando? Que no sabemos nada de la vida, que no sabemos cómo funciona la vida. Vamos con estas clases a saberlo. Dejen que el mal, dice aquí, haga lo peor que pueda el sábado. Dejen que la corte dé su veredicto. Permitan que los acreedores dejen caer el golpe. Dejen que parta el avión. Y serénense. Ay, pero eso lo perdí. No sé si lo volveré a ver alguna vez en mi vida. Calma. Haz tu aplicación. Haz tu decreto. Mira, a nosotros nos pasó una cosa con los aviones. Y yo no sé si podré... yo creo que no tengo tiempo de contarlo. O los cuento. Mire, nosotros estábamos en Estados Unidos y estábamos ahí metidos en el centro de Estados Unidos, en Wyoming, el estado de Wyoming, y hay un... donde están las montañas esas rocallosas, se le llaman, o rocosas, y son, es un lugar maravilloso, precioso y tal, y tenemos una camioneta de alquiler, pero una camioneta como de los años 50, nos dejaron de alquiler, y era... y entonces, claro, eran como 8 personas o 9 personas en la camioneta, y resulta que la camioneta... ya le veníamos viendo varios días que estaba como dando problemillas y tal, y se medio quedaba y no tenía fuerza cuando aceleraba, y nosotros, ay Dios mío, y claro, lo habíamos alquilado en el estado al lado de los Estados Unidos, cruzamos al otro estado y llegamos a Wyoming, perdidos entre las montañas por allá, en un pueblo que claro, que para salir había que subir unas colinas porque estaba como en un valle, ¿no? Y la camioneta pues no funcionaba y teníamos que coger un vuelo directo a Nueva York. Pero primero teníamos que coger a otro aeropuerto pequeñito, una avioneta, y de allí, o sea, de San Francisco luego a Nueva York. Y entonces, claro, eran unos vuelos grandísimos, son vuelos de 4.000 kilómetros, eso perdías todo, éramos tantas personas, y resulta que se estaba haciendo la hora y la camioneta que íbamos a ir a dejarla en el lugar no funcionaba. Claro, era porque aceleraba en una curvita y se iba para atrás. Se paró un policía de esos americanos de carretera, ¿no? Con el sombrero eso aplastado y demás. Dice, ¿qué les pasa? Y nosotros, que la camioneta no va. Dice, pues traten de salir por el otro lado del pueblo, que tiene menos pendiente y a lo mejor funciona. Pues nada, mira, la pendiente de 10 grados y no salía el pobre coche. Y nosotros decíamos, ¿y ahora qué hacemos? Vamos a perder el vuelo de conexión, perdemos el vuelo grande, no vamos a ir ni a Nueva York, no vamos a poder hacer nada. Pero claro, éramos un montón de metafísicos en el coche. Y dijimos, nada, aplicación espiritual, vamos a ver qué hacemos. Claro, la gente pensaba, yo les dije, oigan una cosa, no se pongan a decretar que la camioneta funcione, porque eso es una tontería. A la camioneta le faltaban las bujías, estaban sucias, no sé qué historia, y eso era imposible, no tenía fuerza. Y entonces, no se pongan a pensar y hacerle fuerza a la camioneta, porque sería mejor bajarla y empujarla. Pero claro, nos quedaban 400 kilómetros de trayecto y no vamos a empujar 400 kilómetros. Piensen en la solución global. Queremos llegar a tiempo a Nueva York. Eso es lo que queremos hacer. Como sea, no se lo imaginen. Y efectivamente no nos imaginábamos lo que iba a pasar. Claro, habíamos comprado los billetes todos cerrados, porque claro, para ir a un país tan grande, con tantos días y demás, pues todos los billetes de un lugar a otro, de vuelo me refiero, eran cerrados. Entonces ya eso lo perdías, si no lo usabas, lo perdías. Cuando yo dije, vamos a hacer una cosa, no podemos salir del pueblo, vamos a hacer nuestro decreto, todo el mundo callado en la camioneta, todo el mundo silenciado. Y digo, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ir al aeropuerto de aquí. Ah, pero nosotros no tenemos billetes para salir desde este aeropuerto. Me da igual, vamos a ir al aeropuerto de aquí. Llegamos al aeropuerto, porque la camioneta sí caminaba en recto, pero en subiditas no, y el aeropuerto estaba recto. Lo dejamos ahí, pero ahí no hay oficina de la empresa, que le da igual, la dejamos ahí, le avisamos al hombre por teléfono que le hemos dejado la camioneta en ese lugar. Total, no pudimos avisar ni al hombre, porque estaba con un contestador telefónico y le dejamos el mensaje bomba. Mira, tu camioneta está a 400 kilómetros, si quieres venir a buscar ese vegetorio, ya sabe dónde está. Nosotros nos tenemos que ir. Y nos plantamos en el aeropuerto sin vuelos. 8 personas, casi, sí, 8 personas. Sin pasaje. Y llegamos al mostrador. Y yo le dije, mira, vamos a hacer una cosa. Yo le voy a decir al chico del mostrador lo que nos ha pasado. A ver qué opina él. Que tenemos los billetes, pero saliendo desde otro aeropuerto. Pero no podemos llegar porque tal. Entonces... nada, el chico, yo decía, ay Dios mío, y yo no sabía inglés, entonces lo dijo una traductora. Y el chico se pone a pensar así, dice, en la taquilla de un aeropuerto, en el control ese de entrada, y dice, esperen un momento. Y digo, nadie, todo mundo quieto, nadie se ponga a lucubrar qué es lo que está pasando. Y no pasaron sino 5 minutos, vino una chica al mostrador y dice, ¿cuántos son ustedes? Y nosotros somos 7 personas, casi 8. Y entonces dice, podemos hacer una cosa, pero es un poco arriesgada. Vamos a coger y lo vamos a dividir en 2 grupos, y como aquí tenemos unas avionetas que van como un tipo autobús a ese aeropuerto donde tenían que coger ustedes el vuelo, los podemos montar en esa avioneta, pero en 2 grupos separados, uno vaya a una hora y otro vaya una hora después. Y nosotros decimos, pero es que claro, a una hora después se queda la mitad del grupo sin ir a Nueva York. Y nosotros decíamos, y nuestro decreto era para que todo el mundo pudiera ir a Nueva York. Y le dijimos, mira, ¿y no se puede hacer que todo el mundo en una avioneta? No, eso es imposible, no sé cuánto y tal, qué sé yo. Claro, nos estaban regalando el vuelo. Eso era gratuito. En un aeropuerto, sin conocernos, en Estados Unidos. No sé si me entienden. El chico dice, bueno, vamos a tener que dividirlo en 2 grupos. Y digo, ¿sí que te crees tú eso? Llegamos a la sección, ya nos dieron las tarjetas de embarque para uno salir más tarde y otro tarde. Digo, con las tarjetas de embarque, digo, sigan haciendo su decreto y olvídense de los rollos y tal. Dicen, no nos podemos creer que nos hayan dado un boleto aéreo gratuito para salir. Encima nos vino más cómodo que coger la camioneta porque nos ahorramos los 400 kilómetros de carretera. Entonces aparece el vuelo así, que era un vuelo, era un jet, no era de avioneta de esa, de estilo Medio Oriente, sino un jet perfectamente. Y dice la chica que nos había facturado allí con el chico, vinieron corriendo, cerraron el aeropuerto y dijeron, extrañamente hay puesto para todos en este avión. Dice, corre, vamos al avión. Y nos metimos al avión, todos sentados, porque era un avión de esos que hay que meterse de boca casi, sentados así, y despegamos todos juntos y la gente no lo podía creer. Y al despegar veíamos las vistas más bonitas porque el aeropuerto estaba al lado del Royal Teton, ese que le llaman, los montes, y vimos una vista preciosa. Llegamos al aeropuerto, al otro lado, gratuitamente, sin coche, sin nada. Y dice, están ustedes de suerte, dentro de 5 minutos cerraba la taquilla para la facturación y llegamos a Nueva York las 4 horas después y estábamos todos felices. Y yo les dije, miren, ni se pongan a analizar las cosas, pero que vayan 8 personas casi, se metan en un aeropuerto, les regalen los 8 billetes aéreos, los lleven de un aeropuerto al otro para que les dé tiempo, es muy difícil. Y todos, porque fuimos sinceros, dijimos, esto es lo que nos ha pasado, nos ha dejado botar la camioneta, ¿qué podemos hacer? Y queríamos comprar un vuelo, y dijeron, no, no hace falta comprarlo, nosotros los llevamos sin problema. Y nosotros encantadísimos, no nos preguntábamos más nada. Muy bien, y así fuimos a todo lo que quisimos. ¿Qué les parece? Bueno, valió la pena el tiempo que hemos empleado, porque si no me matan. Bueno, por último, ya para ir terminando, ahora sí. El tiempo en verdad no importa, ya que la oración es creativa y construirá la nueva Jerusalén para ustedes en cualquier parte, en cualquier tiempo, haciendo caso omiso. Ven, hay que hacer caso omiso, pasar de lo que pueda haber pasado, tan pronto como puedan ustedes lograr su realización de la verdad y del bien omnipresente, que es Emmanuel dentro de nosotros. Emmanuel, literalmente, etimológicamente, significa Dios dentro de nosotros. A Jesús de Nazaret le llamaban originalmente Emmanuel. ¿Por qué? Porque decían Dios con nosotros, Dios en el corazón en este caso. Esta es la nueva Jerusalén que baja desde el cielo como una novia adornada para su marido y es independiente de cualquier condición del plano físico. Da igual lo que esté pasando alrededor, usted haga su aplicación, que las cosas se acomodan. Cuando estén en dificultades, consideren la superación de las mismas como una gran aventura, por esto se llama así, la gran aventura. Resiste la tentación de ser trágico. Esto sí que es muy importante. No hay que ser trágico. Ay, otra vez me ha tocado la mala suerte de no sé qué. ¿Por qué siempre me toca a mí? Oye, queda muy bien si eres personaje de telenovela sudamericana. Pero eso no es el caso. No te quejes. La queja es un terrible problema. Terrible. Es una lacra. Cuando tú te quejas, estás dando por sentado que te está tocando la peor parte. Y como ya te lo dan por sentado, normalmente el que se queja le dan menos todavía. No te quejes, no se quejen. Hagan la aplicación, dice, resiste pues la tentación de ser trágico, de ceder a la autolástima o al desánimo, y acércate a los problemas como si fueras un explorador que está buscando un sendero a través del África Negra o Edison trabajando para superar dificultades en relación con un nuevo invento. Ustedes saben que hay una vía de salida de cualquier dificultad que se dé, no importa lo que pueda hacer, mediante el cambio de su propia conciencia por cuenta de la oración. Ya saben que al elevar vuestra conciencia de esta manera, cualquier forma concebible de bien puede desear, será, o que puedan desear, será vuestra. Y sabéis que nadie más, por ningún medio, puede evitar que lo que hagáis cuando ustedes realmente quieren hacerlo. Nadie puede evitarlo. Mucha gente dice, es que mi madre no me deja. Es que mi marido no me lo permite. Es que mi suegra no lo soportaría. Bueno, ¿y usted? ¿Qué es lo que quiere? Si es constructivo, usted no quiere hacer una cosa destructiva. Usted quiere solventar un problema, arreglar una situación, ser feliz o hacer feliz a otros. Entonces, está en pleno derecho. No es lo que otros quieran, sino lo que usted quiere. Ni tus parientes, ni clientes, ni tus jefes, ni el gobierno, que está muy de moda echar la culpa al gobierno por lo de la crisis y demás, nadie, ni los llamados malos tiempos, nada puede evitar que ustedes reconstruyan su propia conciencia. Y esta reconstrucción en sí misma es la gran aventura. Vamos pues a reconstruir nuestra conciencia. ¿Qué les parece? Entonces yo lo que les propongo, esta es la asignación, es lo siguiente. Para la clase que viene, usted me pone su nombre ahí, para yo saber a quién devolvérselo luego. Porque yo, en esa conclusión personal que leen allí, al final les dejé este espacio en blanco para que usted me escriba a mano su conclusión personal. ¿Qué les parece? Me cuente ahí cómo le ha ido. ¿Se le ha ido bien o le ha ido mal? Yo no hay una nota, yo no les voy a poner esto vale 10, esto vale 8, no.
Pero
no.
Sí. ¿Cómo nos ha ido en cuanto a...?
A la aplicación de esto que se dice. Me refiero a si tienen dudas, si tienen aciertos, si comprenden bien o comprenden mal. Ah, pues yo no estoy de acuerdo con esto, con no sé cuánto. O yo, a mí me parece que esto yo siempre lo he pensado. O sea, sus conclusiones personales, lo que a usted le parece.
Pero a lo largo de
esta semana, de esta semana.
Pero no referente al texto que...
A referente al texto. Porque el texto...
¿Tu experiencia a lo largo de la semana o lo que tú crees con el texto?
Lo que sería mejor es tu experiencia a lo largo de la semana y si quieres, puedes aplicando el texto, pero si quieres ponme, oye, pues el texto me parece fantástico, o oye, pues me parece una sarta de tonterías. También lo puedes decir, yo no tengo problema, el papel lo resiste todo. ¿De acuerdo? Entonces ponga usted su pensamiento, que luego yo se lo devuelvo. O sea, usted me lo dan el lunes que viene, ¿verdad?
¿Y tú lo comentas ya o no?
No, yo no les voy a comentar nada. Ni les voy a poner bien ni nada, ¿eh? Por si acaso, si les pongo una rayita así, dice, uy, está bien, pero mira lo que le puse. No, yo me lo voy a leer, pero yo callado la boca. Entonces, así más o menos testeo si ustedes me están entendiendo, si me he explicado bien, o si hay que reafirmar alguna parte que haya que reafirmar. Entonces me lo traen la semana que viene, el lunes. Será el pase de entrada. A la vez, esta vez ha sido las lentejas. El próximo será este folletito. Usted me lo entrega. Cuando me lo entreguen, yo me lo llevo para mi casa. No me lo puedo leer en ese momento porque es demasiadas personas. Y se los regreso la última clase, que será la cuarta. Pues la que veremos mañana, la semana que viene, la tercera, y la cuarta la última clase. Entonces ya usted ya lo tiene y se lo queda para toda su vida. ¿Qué quiere quedárselo? Le saca fotocopia y se queda uno en su casa mientras quiera repasarlo, lo que fuera. ¿Ok? ¿Le parece bien el trato?
Sí.
Porque después viene gente de afuera y va a querer entrar y usted le dice, yo tengo el pase. Vengo una gran aventura. ¿No? Yo soy Indiana Jones. Bueno, hacemos la meditación de cierre y nos vamos. Vamos a serenarnos, a dejar nuestros objetos en su sitio, libres de nuestra manipulación. Son unos minutitos nada más. Creo que lo necesita. Y tomamos una respiración profunda. Cerramos nuestros ojitos. Recuerden respirar al máximo de los pulmones sin extenuarse, echando los hombros un poquito para atrás para que haya más capacidad de respiración. Eso hace que veamos un poquito hacia arriba, nuestra cabeza se levante un poco, nos olvidemos de los asuntos que nos mantienen con la cabeza agachada y volvamos a encarar la luz de nuestra presencia que está encima de nuestras cabezas, radiando perfección. Vamos a visualizarnos a nosotros mismos de pie, con los brazos extendidos, y en el centro de nuestro pecho volvemos a ver ese corazón dorado latiendo con fuerza y vitalidad. Profunda, y al soltar, al exhalar ese aire, sentimos gratitud en nuestro corazón por conocer más profundamente la ley de la vida. Sentimos que todo está en paz, que tenemos sentido en este mundo, una razón de ser, un lugar único para nosotros. Y ahora vamos a ver encima de nuestras cabezas como una estrella luminosa, un sol radiante, de luz blanca purísima. Y en el centro de esa estrella, a un ser glorioso, hecho de fuego, radiando luz, energía a raudales, cataratas de energía hacia nosotros, cataratas de luz blanca, haciendo descender la perfección de los reinos superiores a nuestro mundo. Ser glorioso, radiando su luz a raudales, su energía como cataratas de blanco cristalino. Poco a poco vamos abriendo los ojos y tomando conciencia de este lugar nuevamente. Bueno. Ok. Ahora sí. Buenas noches y hasta el lunes que viene.
Gracias.
De nada, pues.